podcast de Teica con Esther Collado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Teica. Bueno, ya han pasado las Navidades, espero que estéis bien, que lo hayas pasado fenomenal. ¡Feliz año a todos! Bueno, tengo que decir que yo me he cogido la gripe A estas Navidades y la verdad que lo he pasado reguleras. Todavía me queda ahí un poquito de tos y la voz que se me nota un poquito. Pero estamos aquí ya de nuevo, estamos ya a tope con el podcast de Teica. Ya 11º episodio, 11 semanas ya con el podcast de Teica. Y la verdad que muy ilusionados, ¿no?, de estar contando cada semana esa actualidad de los 17 equipos que forman parte de esa campaña maravillosa Juegan ellas, ganamos todos de Teica, esa élite del deporte femenino valenciano. Y bueno, pues ya estamos aquí a tope y a empezar con todas las ganas. Hay equipos que todavía siguen descansando, otros ya han empezado ya pues con las competiciones este fin de semana, otros no han parado, como por ejemplo el básquet femenino. Vamos a hablar de muchas cosas, del derbi de fútbol entre el Villarreal y el Levante. Vamos a contarlo todo. Alex, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Esther? Con muchas ganas de este programa porque ya van volviendo los equipos. Cada vez tenemos ya más deportes de los que poder contar cómo van sus andaduras en este año nuevo 2023. Así que con muchas ganas de un programa más.
Bueno, pues vamos a ello. Claro que sí, no vamos a esperar. Vamos con el sumario. En fútbol femenino hablaremos del derbi Teica en la jornada 14 de la Fanboard Liga F, donde Villarreal y Levante femenino se vieron las caras en el mini-estadio este fin de semana. Las granotas consiguieron derrotar a las de Sara Monforte con un abultadísimo resultado de 0-6, reafirmando así su posición en la tabla alta de la clasificación.
En básquet hablaremos de los buenos resultados que siguen cosechando las de Rubén Burgos, que no han parado estas Navidades, y de la buena racha que sigue acompañándolas tanto en su coliderazgo en la Liga tras la última victoria como en lo conseguido en Europa.
Tomaremos un café de la máquina de Teica con Joaquín Rocamora, entrenador del equipo femenino de balonmano de Elche, el Atigo femenino, que ha conseguido una contundente victoria en la ida de octavos de la European Cup y está dando pasos muy firmes en todas las competiciones.
Y haremos, como siempre, un repaso del resto de deportes en los equipos Teica que continúan descansando y que vuelven a la competición más adelante. Todo esto y mucho más hoy en el podcast de Teica. Por tanto, vamos con ello y arrancamos.
Soy todo lo que quiero ser, todo lo que yo soñé, todo lo que tengo, todo lo que valgo, yo solita lo gané.
La actualidad del deporte femenino valenciano con Teica, el buen bending.
Cuida lo suyo desde que se levanta yo, siento que puedo, siento que debo ganarme todo lo que merezco y yo. Mi fuerza del cielo y tengo el coraje que hará que yo suba de nuevo. Yo hablo por todas nosotras, por las que luchamos, por las que nos sobran. Hoy juego yo, pero que sepas que siempre ganamos todos.
Pues vamos con el fútbol femenino. Teníamos derbi, Villarreal femenino frente al Levante femenino. Se veían las caras en esta jornada 14 de la Fine World Liga F. Bueno, pues era una cita importante este sábado en el mini estadi. Ese derbi Teica, el Villarreal femenino y el Levante se enfrentaban en un duelo donde les groguetes venían con mucha necesidad de puntuar y las granota con el ímpetu de cosechar su quinta victoria consecutiva y consolidar esa posición en la tabla clasificatoria en la zona alta, en la zona europea. Y así fue. El Levante, la verdad es que salió, como viene haciendo últimamente, como una apisonadora para quedarse esos 3 puntos. 0-6 en el marcador. La verdad es que es un resultado doloroso para el Levante, obviamente, pues, y un resultado pues que lo cierto es que te da subidón. Por parte del Levante ya van 10 victorias en la temporada y en este partido se mostró muy superior desde el principio del partido. En media hora ya se habían marcado 3 goles, lo cual dejó al Villarreal totalmente noqueado, que es, bueno, pues podemos decir que Levante es un rival peligroso, es un rival muy difícil de superar, tanto en su casa como a domicilio. Y bueno, pues en este derbi, lo cierto es que, bueno, pues dejó KO al Villarreal. Fue un partido bastante complicado para las de Sara Monforte, que no pudieron estrenarse de cara a portería frente a un Levante con mucha seguridad, que, bueno, pues le estamos viendo que se ponen en defensa muy seguras, tienen muy claro a lo que juegan y, bueno, consiguieron materializar 6 goles, doblete de Alba Redondo, que, por cierto, está hecha una auténtica crack. Suma ya 14 goles esta temporada, es una auténtica killer. Doblete también de Erika, protagonizaron goles también la colombiana Mayra Ramírez y Tatiana Pinto. Tenemos protagonistas de los que, bueno, quedaron más felices, que es la parte del Levante, ¿no, Alex?
Sí, vamos a escuchar porque habló, como siempre, José Luis Sánchez Vera, el entrenador, y también habló Erika. Así que escuchamos las valoraciones al acabar ese partido.
Bueno, lo dijimos en la previa. Yo creo que las sensaciones para venir hoy aquí a Villarreal eran muy buenas porque la semana, bueno, pues estábamos, el cuerpo técnico, estábamos gratamente sorprendidos. Desde el primer día las futbolistas creo que se han cuidado, creo que han tenido una actitud profesional y desde el primer día ya dijimos, el balón vuela, necesitábamos descansar. Sabíamos al final de diciembre que el equipo ya fatigado, cansado, y que era un tema de piernas, ¿no? Esa sensación de poder dominar desde el balón, llegar a los espacios. Y la sensación para venir aquí hoy era muy buena, veníamos con mucha ilusión, la semana la hemos trabajado muy bien y bueno, pues el plan de partido se nos ha ido dando hacia lo que buscábamos, hacia lo que perseguíamos, y hay que dar la enhorabuena otra vez más a las futbolistas porque es muy difícil lo que están consiguiendo.
No, bueno.
Estamos muy contentas porque al final el objetivo principal de este partido era ese, al final más que sumar más tres, el hecho de seguir con la dinámica que veníamos teniendo, acabar el año con buena dinámica y volver a empezarlo con la misma o incluso mejorando aspectos, aunque hay que seguir corrigiendo cosas, pues es el objetivo, creo que está cumplido y nada, aparte. She's just a girl and she's on fire.
Bueno, pues ese objetivo cumplido por parte del Levante, por parte del Villarreal, las cosas, lo cierto es que no pintan bien, es un mazazo, Alex, es una situación complicada la que están viviendo, necesitan ver, yo creo que con urgencia, qué es lo que está fallando tan asiduamente, porque van varios partidos en los que, bueno, han caído en goleadas y ahora mismo pues el Villarreal está en puestos de descenso. Vamos a hacer un repaso a esa tabla clasificatoria por parte del Levante y del Villarreal y próximos partidos.
Sí, el Villarreal, que la verdad es que si miramos a la tabla no es la mejor situación porque son decimoquintas con únicamente 3 victorias, 2 empates y la cifra abultada de 9 derrotas, como decías, puestos de descenso. Y además el siguiente rival no es nada sencillo porque tienen que viajar a Madrid para enfrentarse al Atlético, así que no va a ser un rival fácil para poder salir de esta situación, de este pozo en el que están metidas las chicas de Monforte. El Levante, todo lo contrario, es la otra cara de la moneda porque están en Champions. Sí que es verdad que tienen un partido menos que sus rivales más cercanos, que por ejemplo el Fútbol Club Barcelona, pero están en Champions, son 10 victorias, únicamente 2 derrotas, únicamente 2 empates. Así que es una posición ideal. Próximo partido frente al Granadilla, el domingo a las 12. Así que a seguir haciendo historia, a seguir con esta gran racha de las chicas de José Luis Sánchez Vera.
Y otra noticia es que, bueno, pues hay Copa de la Reina esta semana. El Levante femenino se medirá en octavos al Alhama El Pozo el miércoles 11 de enero en el Estadio José Cubal a las 8:30. El Villarreal también tiene Copa de la Reina y se va a enfrentar al Sevilla en el José Llaneza. Así que, bueno, pendientes también de estos partidos de Copa. Vamos con el Valencia femenino, también jugaba esa jornada 14 de la Final Liga F y podemos contar también que el Valencia tampoco está en su mejor momento, no arrancó con buen pie este 2023, ha cosechado otra derrota. Y digo otra porque, bueno, se marcharon al parón con varias derrotas, esta es la cuarta consecutiva. Esta vez, bueno, pues el partido era frente al Deportivo Alavés, era un partido bastante asequible porque el Deportivo Alavés, bueno, estaba en zona, en la parte de abajo, de hecho, bueno, estaban en descenso y esta victoria les ha servido para salir del descenso. 1-4. Ese es el resultado final, con lo cual, bueno, pues se cayeron goleadas las valencianistas. Arrancaron el partido de la mejor manera posible, porque en el minuto 1 marcó Fiamma, marcó un golazo, eso sí, el golazo es digno de ver, por toda la escuadra, con un centro de María Molino, muy buen centro. Pero en los siguientes 30 minutos el Deportivo adelantó 2 goles, se fueron 2-1 al descanso y a la vuelta. El Deportivo Alavés remató con 2 goles más. Bueno, así que hay que reorganizarse también en el Valencia femenino. El equipo se cayó, yo creo que desde la jornada 9, que fue el derbi en Mestalla frente al Levante, que fue el último partido que ganaron no consiguen, yo creo que concentrarse, que continuar, ¿no?, esa dinámica en la que bueno, pues eran bastante regulares, como demostraron a principio de temporada. Ya lo dijo Andrea Esteban después de este partido, que bueno, que los errores las están condenando y que es un momento de hacer autocrítica y que pararse rápidamente y volver a ser competitivas, porque bueno, pues ahora mismo están a 4 puntos del descenso, Alex. Además, es una, ahora comentamos en qué posición están. Semana también un poquito crítica, ¿no? Porque hay Copa de la Reina y recordamos que las eliminaron en 16avos, cayeron eliminadas en el único partido de Copa de la Reina de esta temporada que jugaron frente a la Lama al Pozo. Así que bueno, pues no están en el mejor momento.
No, yo creo que es la situación, típica situación en la que se dice se necesita una victoria, porque yo creo que es verdad que necesitan volver a recuperar esa confianza de la que hicieron buena muestra en las primeras jornadas, porque se veía una plantilla que estaba muy confiada, que había dejado atrás completamente las malas sensaciones de la temporada pasada y que parecía una imagen completamente diferente, y de alguna manera han vuelto los nubarrones al Antonio Puchades. Hay que volver a ganar, hay que volver a recuperar buenas sensaciones. Tampoco tienen un buen rival para ello, porque se enfrentan a la Real Sociedad y tienen que salir de esa zona peligrosa, porque están a 4 del descenso, como bien has comentado, y otra derrota la verdad es que te puede complicar la vida. Son novenas con 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas, así que a ver si el próximo lunes podemos contar una victoria por fin de las chicas de Andrea Esteban.
Bueno, pues sábado 14 de enero 6:15 en el Puchades frente a la Real Sociedad, pues mucha suerte para el Valencia Femenino. Pues, oye, qué alegría, vamos con el Valencia Básquet Femenino. Digo qué alegría porque vamos a hablar de victorias, que es lo que nos gusta. Este fin de semana han cosechado, sí, lo cierto es que, mira, fíjate, hablábamos en el primer episodio del podcast de Teika con Rubén Burgos precisamente, y bueno, nos contaba que bueno, el equipo estaba ahí con aquellas pequeñas dudas, lesiones, y bueno, el equipo estaba intentando, bueno, rehacerse un poco. Oye, han pasado unas cuantas jornadas y el equipo va como un tiro. 11 victorias consecutivas en la Liga Endesa, fue un partido serio de principio a fin, 43-96 frente al Araski en la jornada 16, primera victoria del 2023 en Liga, y podemos decir que continuó en una muy buena racha. Se presentó como una apisonadora el Valencia Básquet Femenino en el primer partido de esta segunda vuelta, mucha intensidad defensiva, mucha efectividad de cara a canasta, y ahora son colíderes empatando con el Spar Girona, que es cierto que le supera en el average, pero las vemos ahí absolutamente líderes, colíderes, ¿no?
Y es que no solo las victorias, sino cómo se llegan a esas victorias, porque hay que recordar que en el anterior partido también hubo una victoria arrolladora frente a Leganés, 8-6, 4-9, y esta vez 4-3, 9-6. Doblar en puntos. Cada punto de la Araski, 2 puntos de Valencia Basket. Es una auténtica locura lo que están consiguiendo también en Euroliga, dando una muy buena imagen, como en victorias, como por ejemplo el caso de Bolonia. Así que no hay nada reprochable al equipo de Rubén Burgos, a pesar de que si le escucháramos seguro y si habláramos con él, seguro que sacaría detalles para mejorar.
Vamos a escuchar precisamente a Rubén Burgos, tenemos ahí las declaraciones y ahora hablamos también de ese último partido de Euroliga.
Bueno, estamos muy satisfechas por el resultado y sobre todo por ver al vestuario feliz y a las jugadoras pues orgullosas del esfuerzo realizado para el equipo, pero bueno, no se nos escapa que es una diferencia irreal frente a un buen equipo como es Araski, muy bien entrenado y que está haciendo una temporada muy meritoria. De hecho, así lo demostró en nuestra cancha, ganándonos, consiguiendo victorias también en Fontajau y clasificándose para la Copa después de unos años en los que no participó.
Y en la última jornada de Euroliga, era la jornada 8, también ganaron 73-75 frente al Virtus Segafredo en Bolonia. Bueno, una victoria de locos. Últimamente vivimos victorias de locos con el Valencia Básquet Femenino, pero victorias de estas de en los últimos segundos, hay canasta, y gracias a Dios, siempre del Valencia Básquet, esta vez con canasta ganadora de Gulich. Bueno, pues el Valencia Básquet arrancó este 2023 poca épica remontada en la pista del Virtus frente a una desventaja que llegó a los 17 puntos en el tercer cuarto, pero el equipo luchó y dio la vuelta al partido en los últimos minutos. La alemana, como digo, puso la canasta ganadora, espectacular manera de estrenar el año, poniendo el 5-3 en el grupo de la Euroleague Women y, bueno, pues soñando, ¿no? Sigue soñando con esos play-offs. Vamos con esa clasificación.
Sí, porque ahora mismo están dentro de esos play-offs, porque en el grupo deben quedar entre las cuatro primeras. Están cuartas con 5 victorias, 3 derrotas. Victoria fundamental, como bien decías, frente a Bolonia. Y esta semana va a ser clave. Se enfrentan Fraga, rival muy complicado. Miércoles 7 de la tarde, lejos de la Fonteta. No va a ser un partido sencillo. Es una de las canchas más complicadas de Europa. Así que sería una muy buena noticia y sin duda alguna fundamental para estar en el playoff que el lunes contemos esa victoria frente a Praga. Eso es Euroliga. También hay partido de Liga este sábado. No van a tener días libres porque se enfrenta a Sedis Basket el próximo sábado 14 a partir de las 7 y cuarto. Esta vez sí que es en la Fonteta. Así que buenas noticias para las chicas de Rubén Burgos.
Vamos a hablar ahora del Pique en Claret aquí. Bueno, pues las noticias no son tan buenas. El Pique en Claret que juega esa Liga Femenina Challenge, segunda máxima categoría nacional de baloncesto femenino. Hay una noticia que bueno, ocurrió hace 15 días en la que bueno, hubo cambio de entrenador. Ya está Alberto Pastor al frente. Carles Martínez fue cesado hace un par de semanas, como comento. Y bueno, en estas dos semanas pues han jugado dos jornadas. El pasado 4 de enero jugaron en el pabellón universitario la jornada 16 y también jugaron frente al Baxi Ferrol este fin de semana en el pabellón Amalata, jornada 17, bueno, pues contra el Ardoy, que es el primer partido que comentaba, el del 4 de enero, jornada 16, derrota, y en el segundo, pues también. Así que mal comienzo del año en la jornada 16, 45-62, en casa, frente al Ardoy, como comento, que demostró ser un candidato a los puestos de playoff. Y en la jornada 17, estaba este último partido, también perdieron 76-40, es una derrota también dolorosa. Bueno, pues tocaba esa salida complicada para el Pique en Claret en la cancha del líder de la Liga Challenge. Bueno, pues el conjunto Baxi Ferrol, pues dirigido también con un entrenador bastante experimentado, Lino López, pues tuvo problemas, ¿no? Fue un partido que sufrió y que, bueno, pues debe intentar olvidar. Dos jornadas que para empezar el año, dos jornadas para olvidar, pero es que el próximo encuentro es en nada y, bueno, pues los equipos a veces pasan por baches y no hay tiempo para quedarse pensando llevo dos jornadas sin ganar, hemos cambiado de entrenador, no hemos cambiado... No, ahora no, hay si que no rehacerse porque no para, ¿no? Las competiciones no paran.
No, no, y es la oportunidad de oro para salir de esa mala racha. 5:30, hay que ir a ver al Pique en Claret para apoyarles, porque la verdad es que tienen que salir de esa situación frente a Domusa Technic. Como digo, el próximo 14 de enero a las 5:30, son 13.º con 5 victorias, 12 derrotas, y hay que ir a por esa 6ª victoria para salir de la mala racha.
Pues vamos con la actualidad del balonmano, que pues no han jugado los equipos en general porque no hay jornada, se encuentran todavía descansados. El que sí que ha jugado ha sido el Elche, que ha jugado partido europeo, pero lo comentamos, Alex.
Sí, hay que recordar que el Elche no para ni en Liga ni en Europa, sobre todo porque tienen que recuperar esos partidos después del campeonato europeo, donde la competición estuvo parada alrededor de un mes. Han tenido partido de octavos de final de esa EHF European Cup, donde fue el partido ayer domingo, así que muy buenas noticias porque la verdad es que están un pasito más cerca de esos cuartos de final. El objetivo es seguir avanzando rondas y la verdad es que ayer dieron un paso de gigante después de derrotar 31-19 al Zorc Jagodina, al Jagodina serbio, partido de ida de los octavos de final, el partido que fue en Elche, en casa, en el pabellón de Esperanza Lac. Y la verdad es que el Elche comenzó llevando la iniciativa, pero rápidamente los rivales le dieron la vuelta, pero una gran defensa permitió que se marcharan al descanso con una renta de 16-11, 5 puntos de ventaja que se fueron ampliando progresivamente con una segunda parte muy sólida por parte del Elche, 31-18 el resultado final, con una gran actuación por parte de Danila Sodelgado, máxima anotadora, y partido de vuelta próximo sábado en tierras serbias. Partido donde va a hacer frío, donde va a ser un pabellón donde aprieta, pero que esa renta de 12 puntos debe servir para que el Elche esté en los cuartos de final, como digo, de esa máxima competición europea, la EH European Cup.
Pues hacemos un repasito un poquito del resto de equipos que no han retomado la competición, pero vamos a comentar cómo, dónde están. Oye, no nos vamos a ir del balonmano, que tenemos prota, que tenemos prota para la máquina de café.
Y un protagonista fundamental en el partido de ayer, pero antes vamos con esa división de oro. Como digo, todos esos equipos no han jugado el fin de semana, pero vuelven. Sábado y domingo vuelve la competición para estos equipos. Empezamos con esa división de oro, donde juega tanto el Morvedre como el Elda. Morvedre juega frente a Humble San 15 el sábado 14. Están segundas con 7 victorias, 2 empates y 1 derrota. Ya sabéis que el Morvedre es candidato absoluto para ascender la próxima temporada. Está haciendo méritos para ello. Y vamos a ver si continúa con esa racha. Buena racha también la que está teniendo el Elda, que jugará este fin de semana frente a Rodríguez Cleva. Todavía no hay horarios oficiales, pero juegan este fin de semana frente a Rodríguez Cleva, que ahora mismo van séptimas con 7 victorias. Perdón, cuartas con 7 victorias y 3 derrotas. Eso por parte de la división de honor oro. Por parte de la división de honor plata tenemos 3 equipos Teika, tanto el EON Orneo Alicante, que se enfrentará a Balomano Castellón el próximo domingo a partir de las de la 1:30, también jugará Mislata frente a Mataró, y el Levante, que quiere continuar con esa buena racha, que la verdad es que lo estaban haciendo muy bien, francamente bien, en este inicio de competición, pues se enfrentarán a Gracia Sabadell. Así que es un poco el calendario que tenemos en Balomano, que regrese, tenemos muchas ganas de ello este próximo fin de semana, como siempre, de la mano de Teika.
Bueno, yo decía que no nos moviéramos del balonmano porque teníamos prota, siempre tenemos ese momentito, ¿no? Vamos a la máquina de expendedora de Teika y, bueno, pues yo, a mí me gusta tomar un café, ahí tienes muchas cosas. Pues vamos a darle a la máquina, a ver a quién tenemos. Pues muchas cosas buenas le están pasando al Elche de balonmano y siempre tiene que haber algún artífice, ¿no? 8 temporadas ya al frente. Tenemos con nosotros a su entrenador, Joaquín Rocamora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas. Muchas gracias.
Bueno, Joaquín, lo primero, feliz año. Esperemos que hayas pasado bien las Navidades, pero sobre todo, bueno, lo último que hemos vivido es el último partido. Ese camino de los cuartos de final, ya hay una parte hecha. Menudo partidazo en el día de ayer, como digo, bueno, pues un pasito, hará falta cerrarlo.
Sí, sin duda, creo que hicimos el mejor partido de la temporada, dominamos todas las fases del juego y además mostramos una mentalidad ganadora que quizás nos había faltado en la eliminatoria anterior, queriendo lograr la máxima diferencia posible. Y si bien es cierto que sabemos que no está todo hecho, que no está terminado y que muy probablemente en Serbia, pues la Jagodina intenta meterse en la eliminatoria, creo que esta ventaja de 12 goles no la esperábamos, que es el resultado de un partido excelso y que tenemos que estar realmente muy contentos por ello.
No, desde luego, la verdad que el equipo se ve como muy seguro de sí mismo, se ve un equipo que está sobre todo concentrado, porque es lo que se necesita, ¿no? Sobre todo cuando estáis compaginando varias competiciones, bueno, y una competición tan importante como es la europea, pues sobre todo esa concentración, ¿no? Al final, no sé si podríamos decir que el Elche es un modelo a seguir, o no sé si un modelo a seguir, pero sí, quizá, bueno, pues estáis dando muy buenos pasos, y es que podemos contar también que es que no solamente estás haciendo historia en la temporada en Europa, sino que también has llevado a la Copa de la Reina y la Supercopa de España.
Bueno, yo no sé si somos un modelo a seguir. Lo que sí que es cierto que tenemos claro nuestro plan de acción. Creo que en el último lustro el club ha crecido muchísimo. Creo que ha tenido muy claro que mejorar las condiciones de la jugadora no era solo pagarle más. Creo que ha tenido muy claro que necesitamos ser referentes desde nuestros más pequeños, crecer profesionalmente en el club en todos los ámbitos, y ya no solo en el deportivo, sino también en el institucional, en el comercial, en la venta de nuestro producto, en entender que ir a ver un partido de Latic Go tiene que ser más que un evento deportivo, sino que tiene que ser un espectáculo. Y bueno, creo que para ello son muchas las personas que están trabajando, creo que los pasos se están dando pequeños pero muy firmes, y en este sentido creo que el club no tiene nada que ver con lo que podíamos hablar del club balonmano Elche hace 5 o 6 años.
Claro, no, evidentemente se ha visto una evolución que, como dices, no solamente pues cuando uno está en la pista, pues ahí es donde tiene que darlo todo. Es que evidentemente tiene que estar acompañado de muchas otras cosas, que ahora hablaremos un poco de esa evolución de quizá del balonmano en general, desde que empezaste, porque ya son muchos años que llevas al frente de este equipo. Volviendo un poco pues a lo que es el juego, la competición, quería saber un poco como entrenador si eres de los que, bueno, utiliza eso, ya no sé si decirlo tópicos, ¿no? Pero realmente es un poco el, bueno, vamos a vivir el día a día, vamos a ir partido a partido, o hay objetivos claros de, bueno, es que hay que ir a por la gloria europea, estáis cerca, estáis, bueno, en el camino y está muy claro el objetivo. No sé, ¿en qué mentalidad, en qué punto está el equipo?
Bueno, nosotros depende en qué momento de la temporada nos encontremos. Creo que somos un grupo que tenemos muy claro nuestras aspiraciones, que somos muy ambiciosos, que siempre nos marcamos los mejores objetivos o los objetivos más grandes, y que teníamos marcada la referencia de final de enero, principio de febrero, como un punto de partida de realmente ver el nivel y potencial de esta plantilla. Creo que hemos sufrido muchos cambios, mucha gente joven, que además en los primeros meses hemos tenido muchas lesiones, y que por ello éramos conscientes de que en los primeros meses había un objetivo fundamental de construcción de grupo, de identidad, de modelo de juego, y al mismo tiempo intentar sacar el máximo número de puntos posible para no sufrir en exceso. Ahora yo creo que estamos en una situación distinta. En este mes de enero, nuestro objetivo fundamental es intentar ganar todos los partidos, pasar tanto en competición europea como en lograr esa clasificación para esa fase final de la Copa de la Reina, así como ganar los dos partidos que tenemos en casa, que creo que nos daría un empujoncito hacia adelante, acabar la primera vuelta probablemente en quinto o sexto lugar y empezar a planificar los siguientes meses de la temporada, que van a ser muy, muy vibrantes, pero al mismo tiempo muy bonitos.
Joaquín, ¿qué tal? Encantado. Te preguntaba, Esther, sobre esa posibilidad de compaginar las dos competiciones, tanto la competición europea como la competición liguera. Te pregunto por cómo lo está viviendo la plantilla, si lo están sufriendo a nivel físico o piensas que están haciendo un gran trabajo para jugar prácticamente dos partidos cada semana, porque jugasteis ayer, volvéis a jugar el sábado, después tenéis la semana que viene a principios otro partido liguero. ¿Cómo está siendo compaginar estas dos competiciones?
Bueno, en este sentido ya éramos conscientes de lo que sufrimos el año pasado, y por eso pues se hizo la inversión de intentar formar más jugadoras jóvenes, pero de aumentar el número de plantilla. Por suerte tenemos un núcleo muy grande, son 20 jugadoras de edad senior las que forman parte de la dinámica del primer equipo, y además a lo largo del partido pues creo que prácticamente en todos los encuentros todas las jugadoras forman parte del mismo, ¿no? Creo que en este sentido el trabajo físico, además, que realiza Roger es muy bueno. De momento no creo que nos esté penalizando, y sí que habrá que ver cómo somos capaces de gestionar esto cuando se vaya acumulando más minutos, pero también, sobre todo, más kilómetros, más viajes y días de descanso donde quizás tengamos un partido muy cercano.
Te quiero preguntar por una de las cosas que has dicho, me ha parecido muy interesante, que ese proceso de profesionalización no es únicamente pagar más a las jugadoras. Llevas 8 años en el balonmano en Elche. ¿Cómo ha cambiado durante estos últimos 8 años ese proceso de profesionalización? ¿Cómo ha evolucionado y ahora mismo en qué punto se encuentra el balonmano femenino bajo tu punto de vista, que lo vives de primera mano?
Bueno, completamente en todo, sinceramente. Cuando yo cogí el primer equipo, Estaba solo en el División de Honor. Me acompañaba en los partidos de fuera como delegado uno de los choferes del autobús, y en estos momentos pues tenemos segundo entrenador, tenemos entrenador de porteras, tenemos preparador físico, trabajamos con una clínica privada para la nutrición y para la fisioterapia. Tenemos acuerdo privado con clínicas para que se puedan hacer las pruebas necesarias de manera ipso facto a las jugadoras. Un nexo de unión del club, como es María Musolén, con las propias jugadoras para cualquier incidente o problema que puedan tener en su vida personal. Bueno, pues lo dicho, yo creo que cuidar a las jugadoras no solo pagarle más, darle todas las estructuras necesarias para poder crecer, pero al mismo tiempo es salvaguardarlas y darle todos los apoyos necesarios también cuando los necesiten, ¿no? Y en este sentido creo que el club ha hecho un esfuerzo muy grande y ha entendido que es la vía adecuada para poder mejorarlo.
Aquí en el podcast de Teika hablamos de muchos deportes. Muchos de esos deportes se da la realidad, y es que las jugadoras, a pesar de ser profesionales y dedicarse a ese deporte, no pueden vivir únicamente de ese deporte. ¿En el balonmano las cuadras pueden vivir únicamente del balonmano?
Bueno, yo diría que no. En este caso, las jugadoras están en sueldos mínimos. La realidad es que nosotros creo que tenemos 2-3 jugadoras que sí que son trabajadoras y que tienen o alternan el juego con otra profesión, pero la gran mayoría están en edad de estudiar, están haciendo, cursando carrera universitaria y por desgracia no podrían dedicarse profesionalmente a esto, o si lo hicieran, lo harían tan solo para sobrevivir, ¿no? Sí que es cierto que estamos experimentando un crecimiento económico muy grande en la liga, sí que es cierto que empiezan a haber salarios, pues quizás para mí, mucho más cerca de lo necesario por el esfuerzo que radica el alto rendimiento, pero creo que estamos muy lejos de poder decir que la liga es completamente profesional, que las jugadoras pueden dedicarse exclusivamente a esto y que lo pueden hacer sabiendo que el día de mañana al menos habrán logrado pues algún buen rédito económico o personal en su vida.
No, está claro que falta mucho por andar y ojalá se den esos pasos de gigante pronto. Quería preguntarte también personalmente en tu trayectoria, que también has sido entrenador del equipo nacional junior femenino y además eres una pieza fundamental en el organigrama de la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana. ¿De dónde sale o de dónde viene, ¿no?, ese cariño por el balonmano, Joaquín?
Bueno, la verdad es que es mi pasión. Soy, yo creo que de forma positiva, un loco de esto y la realidad es que hice una fuerte apuesta personal cuando en 2016 acepté llevar el equipo y al año siguiente pues dejar mi plaza de vacante de profesor, ya que yo era profesor en la Escuela Pública de la Comunidad Valenciana. Entonces, a partir de aquí, la verdad es que me he dedicado en cuerpo y alma al balonmano, que tengo la suerte además de tener una mujer excepcional que me apoya, que entiende todo el tiempo que requiere esto y que además me ayuda y esto hace o me permite que en este sentido pueda estar en muchos proyectos. Soy una persona también muy consciente de lo que significa el alto rendimiento, sé que ahora me pueden requerir distintas federaciones o mi club, pero que en 3 años quizás nadie se acuerde de mí y por ello intento vivir al 100% esta etapa tan bonita que está suponiendo para mí, es que el balonmano sea el pilar fundamental de mi vida.
Pues mira, nos vamos a quedar con ese consejo, con ese aquí y ahora, Joaquín, del que hablas, porque al final en la vida pues hay que disfrutar lo que ocurre en el momento, ¿no? Y lo que venga ya se verá, y entregarse en cuerpo y alma. La verdad que gente como tú, pues muy necesaria en el balonmano femenino. No te robamos más tiempo. Agradecerte, ¿no?, que hayas estado este ratito aquí con nosotros y suerte, ¿no? Suerte para lo que queda.
Nada, muchas gracias a vosotros por contactar conmigo y bueno, ha sido un placer y hasta la próxima. Muchas gracias.
Un abrazo, Joaquín.
Un abrazo muy fuerte.
Pues vamos a hacer un repasito, aunque ni en vóley, ni en hockey, ni en rugby hay todavía competición, no han retomado, pues sí que vamos a hacer ese repasito de cuáles son los próximos partidos y cuál es la situación, ¿no?, de los equipos en las tablas clasificatorias. Vamos con el vóley. Esa jornada de la Superliga F2 que vuelve esta semana a la competición y que tenemos ahí el Club Voleibol Valencia Femenino y el Club Voleibol Playas Benidorm.
Sí, con muchas ganas de que regresen esas tres competiciones donde no han habido partidos este fin de semana, pero en el caso del voleibol regresarán no el fin de semana, sí el martes y miércoles de la próxima semana. En el caso del Club Voleibol Benidorm, que la verdad es que habíamos dejado por el parón navideño, habíamos dejado Benidorm con una gran racha de victorias, prácticamente imparables, las alicantinas, terceras en la tabla, siendo candidatas al ascenso, regresan frente a Marina Volley, un partido complicado al que no se puede fallar. Como digo, partido próximo martes, todavía no hay calendario y hora exacta. El Club Voleibol Valencia, por su lado, son sextas, la verdad es que habían tropezado, a pesar de comenzar bastante parejas la competición respecto a Benidorm. Tuvieron una serie de semanas donde tropezaron, donde tuvieron partidos muy parejos en el resultado, pero que al final no se pudieron llevar por detalles. Pues año nuevo, con el objetivo de seguir consiguiendo victorias y seguir aumentando y escalando posiciones en la clasificación. Regresan frente a Melilla el próximo miércoles.
Y en rugby tenemos dos equipos Teika en la división de honor B y también van a retomar la competición enseguida. No la han retomado todavía, ni Rugby Turia ni Les Abelles, pero están a puntito.
Eso, rugby sí que tendremos este fin de semana, así que el fin de semana tenemos fútbol, tenemos básquet, tenemos balonmano, tenemos rugby. Un fin de semana donde no vamos a poder parar de ver deporte femenino, en este caso, apúntenselo, rugby Turia frente a Ingenieros Industriales, Rugby Turia, que son segundas y quieren intentar llegar a esa primera posición. Va a ser complicado, pero el primer paso que deben dar es conseguir la victoria frente a Ingenieros Industriales. Y Les Abelles, que también juega este fin de semana, todavía no hay calendario. Pueden consultarlo en la página oficial de la federación durante la semana, por si lo quieren ver. Pues Les Abelles, que regresarán este fin de semana contra Hortales. Les Abelles, que estaban cuartas en la tabla.
Y en hockey, bueno, en el hockey vamos a tardar un poquito más porque hasta marzo no regresa la competición el Valencia Club de Hockey Femenino, hasta entonces no vamos a tener noticias.
Bueno, al final lo bueno se hace esperar y en marzo vamos
eso te
a tener,
ha quedado muy bien.
En marzo vamos a tener unas semanas de mucha tensión en el hockey porque comienza esa segunda fase, el intento de ascender a primera división. Se ganaron pleno de derecho el Valencia Club de Hockey de disputarla después de una última jornada muy apretada. Hemos charlado durante estas últimas semanas con protagonistas de aquel partido y nos contaban esos minutos incluso de angustia al depender de otros resultados, más concretamente el partido de Las Rozas, pero están en esa segunda fase y ahora comienza también una fase de entrenamientos, de incluso hockey sala. Van a poder entrenar hasta que se retome la competición, que va a ser en el mes de marzo, y en ese mes comenzarán los sueños de Valencia Club de Hockey por estar arriba. No lo tienen sencillo porque hay que recordar que se arrastran los puntos y la verdad es que Valencia Club de Hockey no tenía buenos resultados contra los rivales que también han pasado a esa segunda fase, pero bueno, por soñar que no quede. Let's go, girls.
Me gusta mucho esta canción, cuando dice Let's go girls, claro que sí, let's go girls, venga, que ya hemos pasado las navidades y hay que estar ahí a tope. Bueno, pues hasta aquí este 11º episodio del podcast de Teika. Vamos a volver con toda la actualidad de estos 17 equipos que forman parte de la campaña Juegan Ellas, Ganamos Todos de Teika la próxima semana, muy pendientes de lo que ocurra durante la semana y luego también el fin de semana, como decías antes, Alex, ya pues con todos los deportes prácticamente al 100%.
A falta del hockey, la verdad es que si toca rematar el trabajo que se ha hecho bien en el final de año de 2022, 2023 tiene que ser ese año para terminar de rematar esos sueños, muchas aspiraciones. La verdad es que tenemos la suerte de que prácticamente todos los equipos lo tenemos luchando por cosas bonitas, así que esperemos contarlo en este 2023 aquí en el podcast de Teika.
Gracias, Alex, y a vosotros.
Gracias.
Y a vosotras, pues muchísimas gracias por escucharnos. ¡Feliz semana!
Teika, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas,
ganamos todos.
Ganamos todos.